segunda hora de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Cuéntame cómo le fue con la lluviecita. Pues ya acaparó, sí estuvo fuerte, pero digamos que pues fue breve en realidad, ¿no, Luigi? No tardó mayor cosa, entonces bueno, ya usted me estará contando en esta fresca mañana. Bueno, ya veremos si sale el sol. ¡Ay, taquitos al vapor! Taquitos al vapor al rato. Agárrese. Bueno, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. De nueva cuenta les reitero a nombre de todos mis compañeros. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? Proponen diputados de Movimiento Ciudadano recuperar la cartera vencida del CIAPA para financiar infraestructura del agua. Afirman que supera los 20 mil millones de pesos. El gobierno de Tlaquepaque informó que ha distribuido más de 15 millones de litros de agua potable para atender a familias afectadas por el desabasto y la mala calidad del suministro del CIAPA. El gobierno estatal pone en operación la nueva ruta 8 del transporte público, que conectará la zona de Huentitán con la avenida Revolución. Hace conexión con las líneas 2 y 3 del tren ligero. Derechos Humanos emite recomendación a la Secretaría de Educación Jalisco por el caso de un niño de 3 años víctima de agresión sexual por parte del conserje en un kinder de Tlaquepaque. La Fiscalía de Jalisco detiene a Fabiola N., señalada por su presunta responsabilidad en la intoxicación de sus 3 hijos en Tlajomulco. Se le señala por el delito de tentativa de parricidio. Capos del cártel Jalisco identificados por Estados Unidos no son buscados en la entidad, admite la Fiscalía Estatal. Denuncian restauranteros de la zona de Chapultepec maltrato de la FIFA durante el Mundial. Nuevas redes eléctricas e hidrosanitarias destacan en la rehabilitación del mercado San Juan de Dios.
Profundidad, reparamos socavones, pusimos cimientos en toda esa zona y restituimos toda la red hidrosanitaria.
Reportan aumento del 3.6% en las exportaciones del tequila durante el primer semestre del año. El Consejo Regulador busca diversificar sus mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Y vamos con algo de la participación de nuestra gentil audiencia. Nos dicen José Abel Mendoza Trujillo, la noticia de la semana donde manda capitán no gobierna marinero con relación a la ida de la presidenta a la final del mundial a Nueva York, participo por el libro, ya está usted anotado señor Mendoza. Y el libro, para quienes apenas anden despertando y ahí tallándose los ojitos para aterrizar en este mundo, luego de dormir, tenemos La bruma y el detective. Esta novela de el jalisciense Mauricio Montiel Figueiras, de la editorial Malpaso. Y bueno, seguimos leyendo y sabe usted que para participar únicamente, por favor, díganos cuál es la noticia que usted considera más importante de la semana que concluye. Y sigo leyendo por aquí la comunicación. La noticia de la semana es la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz por denuncias falsas y las aberrantes declaraciones de la magistrada Areli Reyes Terán. Participo por el libro, mi nombre es Óscar José Villanueva Chávez. Gracias, Óscar. También aquí tenemos, ¿qué nos mandan? Dice, ¿cómo está la noticia? A ver, ¿cómo está la noticia que el agua sigue saliendo muy sucia y de olor feo, fecal, y siguen cobrando? Qué poca vergüenza del CIAPA. Yo pagué todo el año, ¿a mí cómo me van a dar el descuento, señora Gloria Ruiz Agún? Participo. Fíjese que esa es una muy buena pregunta la que usted pone sobre la mesa, señora Ruiz. Le mandamos un abrazo. Y creo que dentro de lo que tendrá que definir el CIAPA con el tema ya autorizado del 80% y de ver cuáles serán las colonias, ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos mandó la lista de colonias en cuanto a las personas que han presentado su queja ante la comisión y que el legislativo a más tardar en 15 días más tendrá que, digamos, decir cuáles son precisamente o cuáles serán esas colonias beneficiadas, creo que también tendrán ahí en la tarea que resolver qué sucederá si, por ejemplo, su colonia es una de las que estará involucrada, pero usted ya pagó. ¿Qué es lo que van a hacer? Vaya, creo que esa es una duda que yo también tengo y tienen muchas personas, y esperaremos pues que nos puedan dar una respuesta. Juan Carlos Márquez Magdaleno, la noticia de la impactante muerte de una niña en Madero, Tamaulipas, en un disque campamento de formación militar, y ver cómo la autoridad no ha hecho nada. Participo por el libro. Qué situación esa también tan, tan terrible. Boris de la O Marroquín, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Nos dice que para él la noticia es los incendios en Europa. Muchas gracias. Excelente día también para usted. La noticia de la semana, la detención del delincuente Ernesto Rufo. Me apunto por el libro. Buenos días, psicodélica efeméride con Inagada Davida, todo un acontecimiento la canción y el álbum en su momento, tanto por la duración de la canción como por el video de la sesión mucho antes de MTV. Ese solo de batería es épico. Gracias, Enrique Garibay desde Burnaby, allá en Canadá, el país de la hoja de maple. Oh, Canada, our home and saving land. Me imagino que sabes el himno nacional, Enrique. No, digo, porque los canadienses, cuando llegas como mexicano, lo primero que te enseñan es el himno nacional canadiense. Muy bonito, por cierto. Bueno, a mí me gustan todos los himnos nacionales. Yo no sé por qué siempre me parece que es esta parte cultural y de identificativa, ¿no? Es decir, así como usted y yo como mexicanos cantamos el himno nacional y se nos enchina la piel. Yo cuando escucho otro himno nacional digo, creo que sienten exactamente lo mismo que yo siento como mexicana cuando canto mi himno nacional, ¿no? Entonces, me parece que es parte también de la expresión de la cultura de un país, cómo te ves a través del himno nacional con la música y con la letra, por supuesto. Que, por cierto, el de España no tiene letra, ¿no? Quisieron ponerle letra hace tiempo y como que no funcionó. Pero bueno, seguimos. María Rosa Sánchez Medina, la noticia, los incendios en España y Francia. Efectivamente, esto está, está del cocol, diría frase coloquial. La noticia de la semana, el envío a proceso penal del exgobernador y cómplices por los delitos que se les acusan. Esperemos resultados de justicia con una buena investigación del caso. Y claro que sí, José C. González González, está usted participando por el libro como siempre. También por aquí, me salió una tocaya. Mi tocaya Mercedes Villegas, que participa por el libro y nos dice que la noticia es el levantamiento del veto al ganado mexicano en Estados Unidos. Gracias, gracias a ti, tocaya. El maestro Enrique Rodríguez, se apareció el maestro. Sí, pues aquí, si las cosas no van bien, aquí estamos para echarlas a perder, maestro. Diría el siempre pesimista. No, nada de eso. Y bueno, el maestro Enrique Rodríguez nos invita, como siempre, a sintonizarlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Y dice que este día hablamos sobre los mecanismos de defensa jurídica ante la mala calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Buen tema, con María Elisa Silva Pérez de Arreola, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública de Jalisco. Y bueno, pues Enrique, aquí está la invitación, ya sabes, en primera fila aquí estamos, abrazo afectuoso también para ti, y creo que pues el tema sin duda alguna es de mucho interés para nuestra audiencia. Dice, excelente efeméride musical del grupo Eagles, siento mucha nostalgia, gracias, pero creo que no mencionaste el más grande éxito de Eagles, El Nuevo Chico en la Ciudad. Saludos, Mercedes, soy señor Casillas. Sí lo mencionamos, señor Casillas, sí. A ver, no, espero, sí, no, sí, sí lo mencionamos. A ver, déjame revisar, pero según yo sí fue, se refiere usted a la de Don Henley, ¿no? Estábamos hablando de Don Henley. A esa efeméride yo creo que usted se refería. Hicimos como un repaso por la vida de la participación de Henley en los Eagles y de él también como solista. Que qué bonita como solista es la canción de Un Minuto en Nueva York. Uf. Es maravillosa. Bueno, a mí me gusta mucho. Se la recomiendo. Y cuando está lloviendo, ponga usted In the New York Minute con Don Henley. No, no, no. ¿Y lloviendo? No. De mí se va a acordar. De mí se va a acordar. Y bueno, vámonos a la pausa porque Luigi me dice, pues yo aquí estoy, recuérdete que ya es la pausa y no me haces caso. Muy bien, Luigi. Ya te hago caso. Vamos y volvemos. Pues Resulta que ayer fue día del tequila, esta bebida que identifica a nuestro país, de hecho es nuestra bebida nacional. Y le quiero compartir, y ya es sabadito, bueno, a lo mejor como aperitivo, un buen tequilita, definitivamente no se le dice que no. ¿Qué les parece si escuchamos precisamente este trabajo muy interesante de mi compañero Ricardo Camarena? Mucho más que una bebida.
Hay sabores que se convierten en historia, hay aromas que cruzan fronteras, hay bebidas que terminan por representar a todo un país. Hablar del tequila es hablar de México, de sus campos, de su gente, de una tradición centenaria que ha logrado conquistar más de 120 países y convertirse en uno de los productos agroindustriales más importantes del país. Cada 24 de julio se conmemora el Día Nacional del Tequila, mientras que en distintos países también se celebra el Día Mundial de esta emblemática bebida, un reconocimiento a un destilado cuya historia comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Hace exactamente 20 años, en 2006, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Un reconocimiento que protege no solo a un paisaje, sino a toda una forma de entender la historia y la cultura mexicana. Además, el tequila fue el primer producto mexicano en obtener una denominación de origen, una figura jurídica que garantiza que únicamente puede elaborarse en determinadas regiones del país. Así lo explicaba para Notimex el integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
Los pueblos originarios ya aprovechaban el agave desde hace siglos. Con él elaboraban bebidas fermentadas utilizadas en ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. La leyenda cuenta que fue un rayo el que cayó sobre una planta de agave y permitió descubrir sus propiedades. Con la llegada de los españoles aparecieron los alambiques de destilación y así nació el tequila moderno, una bebida que es literalmente resultado del mestizaje. Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, resumía así su importancia en entrevista con Azteca.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Y no exagera, hoy la agroindustria tequilera genera empleo para decenas de miles de familias mexicanas. Las cifras más recientes muestran que durante 2025 la producción volvió a crecer superando los 580 millones de litros, mientras que las exportaciones rebasaron los 400 millones de litros, consolidando a Estados Unidos como su principal mercado internacional, seguido por Europa y una creciente presencia en Asia. Pero detrás de cada botella existe un estricto sistema de vigilancia. Cada lote debe cumplir normas de calidad, autenticidad y trazabilidad para proteger una denominación de origen reconocida internacionalmente desde hace casi 5 décadas. Así lo explicaba nuevamente Ramón González Figueroa en una entrevista con Otimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974 que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. El éxito internacional del tequila también ha provocado nuevos desafíos. Durante los últimos años, la siembra masiva de agave derivó en un exceso de oferta, provocando una fuerte caída en el precio que reciben muchos productores. Al mismo tiempo, la industria trabaja para hacer más sustentable toda la cadena productiva mediante el aprovechamiento de residuos, el uso eficiente del agua, la reducción de emisiones y programas de reforestación impulsados por el propio Consejo Regulador del Tequila. A ello se suma la apertura de nuevos mercados internacionales. Países de Asia y Medio Oriente comienzan a consumir un producto que hace apenas unas décadas era prácticamente desconocido fuera de América. El objetivo es claro: diversificar las exportaciones y reducir la dependencia del mercado estadounidense. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías de marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
El tequila es mucho más que una bebida. Es historia, es paisaje, es agricultura, es ciencia, es cultura, es identidad nacional. Un producto cuya calidad ha llevado el nombre de México a los 5 continentes y que hoy enfrenta el desafío de seguir creciendo sin perder aquello que lo hizo único desde el principio. El vínculo entre la tierra, el agave y las manos de quienes generación tras generación han mantenido viva una tradición que forma parte del patrimonio de nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. ¿Qué le parece si nos vamos con la información deportiva? Martín Navarro Vázquez ya está por aquí y está listo con lo que aconteció y acontecerá, sin duda alguna. Martín, como siempre, es un gusto saludarte. Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, gracias, Meche. Así es, vámonos con toda la información deportiva. Y bueno, vamos a iniciar con el fútbol de la primera división, porque el día de ayer hubo dos partidos en la continuación de la jornada número 2 de la Liga MX. Por un lado, en el Estadio Azteca, el equipo del Atlante jugó como local, de regreso en ese escenario, de regreso a la Ciudad de México, después de muchos años de no hacerlo, y le sacó el empate 1-1 al equipo del América, y es que el equipo de las Águilas ganaba 1-0 con gol de Cristian Borja, pero después, ya en el segundo lapso, empató Eugenio Pizzuto con su segundo gol en la temporada. El técnico Miguel Herrera habló del regreso del Atlante y de lo que significó rescatar esta igualada.
Contentos, porque la respuesta de la afición fue sensacional, la entrega de los muchachos fue extraordinaria, entonces contentos de estar otra vez en nuestra casa. Estoy bien, me voy tranquilo, me voy contento con el esfuerzo de los muchachos, con el desarrollo del juego. Hubo lapsos del partido que el equipo jugó muy bien, tuvo la pelota, tocó para allá, para acá, generó oportunidades, pero hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar, esperando que los muchachos saquen de la cabeza esa presión de jugar en primera división, de estar otra vez de regreso, porque de repente teníamos cansados, cuando trabajamos muy bien la parte física, allá arriba a 3,000 metros trabajamos y son intensos los entrenamientos y todos terminan muy bien, y aquí de repente el nervio y todo eso, pues obvio, es obvio que es diferente, pero contento, feliz, porque hay muchachos que están debutando y que están haciéndolo bien y que están entregándose. Entonces, ahí vamos, contento y nada más, falta mucho que trabajar.
Lo que menciona Miguel Herrera, técnico del equipo del Atlante. El otro encuentro que se llevó a cabo el día de ayer fue allá en Tijuana, donde los Xolos derrotaron 1-0 al León con un gol de Gilberto Mora vía penal. Para el día de hoy, en la agenda, anótenle: Chivas contra Bravos de Juárez, el equipo rojiblanco con sed de revancha, luego de que la jornada anterior, como local, perdió ante el Toluca. Santos contra Atlas, 9:00 p.m, aquí el equipo de los rojinegros buscando desde luego una buena victoria, buscando su segundo triunfo, de hecho, del torneo. Y vamos a escuchar lo que dice uno de sus refuerzos, como lo es el argentino Milton Valenzuela, de cara a este partido. Asegura que el equipo quiere repetir la victoria, repetir ese triunfo. Aquí lo escuchamos a este nuevo elemento, que además podría ser novedad en el arranque inicial. Él ya jugó unos minutos en el partido anterior.
No, que nos estamos preparando con todas las ganas, con todas nuestras energías y que vamos a luchar para que este torneo sea aún mejor que el del torneo pasado, que fue muy bueno.
Lo que menciona el rojinegro Milton Valenzuela. Así que este partido también, 9:00 p.m, mismo horario del otro encuentro agendado para el día de hoy, como ya lo mencionábamos, el que se llevará a cabo entre Tigres y el equipo del Atlético de San Luis. Y es que el día de hoy a las 7, el juego por el campeón de campeones de la Liga MX, partido que se llevará a cabo en Estados Unidos entre Toluca y el conjunto del Cruz Azul. La Federación Mexicana de Fútbol presentó ayer un nuevo modelo de gobierno corporativo y anuncia a Francisco Iturbide como nuevo presidente de la Liga MX. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el día de ayer el nuevo dirigente de la Liga, un hombre que dijo que llegó como becario precisamente a la Federación Mexicana. Bueno, aquí lo escuchamos hablando sobre ello.
Hoy es un día muy especial para mí. Llegué hace 11 años como becario a esta institución, convencido que con trabajo, paciencia y dedicación se pueden alcanzar tus sueños. El camino ha estado lleno de retos, aprendizajes, tristezas, alegrías, mismos que me permitieron crecer y desarrollarme dentro de esta gran institución. Es un honor y un orgullo representar a nuestra liga en esta etapa que comienza. Hoy es un día histórico. Se cristaliza un proyecto ordenado, adoptando mejores prácticas internacionales en la toma de decisiones que nos permitirá construir y dar pasos firmes hacia el futuro. Hoy mi objetivo es muy claro: continuar consolidando nuestra liga. Aprovecharé el buen rumbo que deja el comisionado para continuar el crecimiento económico y comercial de la liga, velando siempre por la integridad de la competencia y elevando la calidad del producto. Tenemos la obligación de cada día ser mejores para nuestros aficionados. Construiremos una estrategia de inversión en infraestructura y conectividad que garantice estándares mínimos de calidad que nos ayuden a mejorar la experiencia de los aficionados en los estadios.
Ahí parte de lo que dijo el día de ayer, en sus primeras palabras ya como presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide. Se mencionó, por cierto, en la conferencia de prensa que la misma Liga se separa jurídicamente de la Federación Mexicana de Fútbol para operar como un ente independiente bajo el nombre de Liga Mexicana de Fútbol Profesional AC. Y bueno, ayer Pumas presentó de manera oficial al argentino Luciano Herrera y también a su otro refuerzo, el mediocampista Víctor Arteaga, también argentino, los dos en busca de hacer mejorar a este equipo de los Pumas de Universidad. Mientras tanto, ya en lo internacional, bueno, la selección de Alemania presentó ayer de manera oficial a Jürgen Klopp como su nuevo entrenador, y el cual firmó contrato por el siguiente ciclo mundialista, es decir, hasta el año 2030, que incluye la Eurocopa antes en 2028, pero sobre todo el reto es el Mundial, luego de no clasificar de buena manera en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Apenas en la primera ronda fueron eliminados por la selección de Paraguay vía penales. Así que Klopp arranca nueva etapa como técnico de la selección de Alemania. Y nos vamos al ciclismo, porque bueno, ya sabemos que mañana termina el Tour Ciclista de Francia, la competencia más importante del mundo en lo que respecta al ciclismo. Y el mexicano Isaac del Toro está muy cerca del podio, se encuentra en este momento en el tercer lugar, y todo apunta a que el día de mañana, algo ligerito, y estará prácticamente asegurando este momento histórico para el país. Ayer se llevó a cabo la etapa 19, en donde Del Toro terminó en séptimo lugar, y con ello pues se mantiene en el tercer lugar. El que puede llevarse el título será su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar. Y también mañana hay actividad en la Fórmula 1, mañana se corre el Gran Premio de Hungría, pero por lo pronto, el día de hoy, tras celebrada esta mañana, donde el piloto de McLaren, Lando Norris, fue el más rápido en esa sesión, seguido por el de Ferrari, Lewis Hamilton, y tercero, el de Mercedes, Kimi Antonelli. Cabe mencionar que en esta práctica 3 hubo bandera roja causada por un problema técnico del auto de Checo Pérez, y es que los frenos otra vez le volvieron a fallar. La calificación se lleva a cabo en este momento, vamos a ver si Checo alcanza a superar por ahí el lugar número 15, pero suena muy complicado el que Checo Pérez pueda ser protagonista otra vez, pero en este gran premio que se llevará a cabo el día de mañana allá en Hungría. Y para cerrar, bueno, dos temas, uno de ellos: ayer por la noche se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, un evento colorido, musical, muy bonito la verdad, En el desfile de atletas, México aparece en primer lugar al ser reconocido además como el país con más medallas en la historia, con total de 4.200 preseas. Estuvieron abanderados por la delegación mexicana por Juan Celaya de clavados y Gabriela Rodríguez de tiro deportivo. Y la última, ya para cerrar la información deportiva, bueno, por fin, LeBron James dio a conocer su futuro en el básquetbol de la NBA, deja a los Lakers de Los Ángeles y va a continuar su carrera como jugador de los 76 de Filadelfia. El astro norteamericano de 41 años de edad se decidió por unirse a una de las plantillas más poderosas de la conferencia este para mantenerse competitivo y en busca de un título, el cual se le ha negado desde la temporada en 2020. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Gracias por su participación, de verdad muy vasta esta mañana. Déjeme leer, aunque sea su nombre, para agradecerle infinitamente que esté usted en la sintonía de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Saludos hasta Ocotlán, donde nos sintoniza Ricardo Fuentes. Un fuerte abrazo, Ricardo, que tenga usted una muy buena mañana. Gracias también a Feliciano Santillán Rubio, quien participa por el libro, al igual que a don Gustavo Jiménez Zaragoza, así como Francisco Javier Cervantes Hernández, Francisco Javier Navarro Rodríguez, Jesús Antonio Solórzano Sanabria. Sergio Santoyo dice: yo conocí al escritor Mauricio Montiel por López Mateo, cerca de Plaza del Sol, espero nos esté escuchando. Bueno, él vive en la Ciudad de México, como ya nos comentaba o compartía en la conversación que escuchamos en la hora pasada. Antonio Méndez dice: Ante la fiebre del agua sucia, dicen que cuesta 42 mil millones para tener agua en buenas condiciones. Esta persona que lo solicita que vaya a robar al Camino Real, ese dinero no llegará del todo al servicio de los ciudadanos. Vivo en la colonia Pilar de las Palomas, en Tonalá. Está cerca San Gaspar y la colonia Jalisco, y desde hace 7 meses el agua con que nos bañábamos nos provocaba irritación en la piel y tuvimos que bañarnos con agua de garrafón. Y desde hace 3 días el agua nos está llegando turbia, más sucia de como nos venía llegando, y ahora ¿a dónde acudiremos? Xochitl, ¿dónde puedo encontrar la reseña de México 86 que mencionaste? No sé si se refiere, Xochitl, a los trabajos especiales que hicimos Roberto, Marco y su servidora del Mundial. Si es del Mundial, lo encuentra en la página notisistema.com. En la lupa de búsqueda ponga el sonido de la música y ahí le van a aparecer. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? A ver, tengo un servicio social. Me están reportando que hay un perrito con pechera. Se ve chiquito, blanco, como con amarillo, blanco con amarillito, chiquito, de naricita negra, que está por el rumbo en la colonia Santa Mónica. Y dice, ayer lo vieron en Fidel Velázquez y Teruel, pero hoy lo tienen en Toledo 2472, que llegó a resguardarse en la casa de los taxistas. No trae plaquita, se ve que está perdido, pero es por ese rumbo. Entonces, si de alguien fuera este animalito, pues lo único que me dicen es que andaba entre Fidel Velázquez y Teruel y luego ya se fue a Toledo 2472, donde lo tienen al parecer resguardado. Entonces es uno chiquito, así se ve. Yo no sé si es cachorro, es de esos perros chiquitos, o sea, sin pelo, o sea, de pelo cortito, pues, para que mejor me entienda, blanquito y con manchadito de amarillo, un amarillo muy, muy tenue, hasta eso no es un amarillo así intenso. Por si de alguien fuera, pues trae pecherita a alguien, a lo mejor se le escapó, se le fue. Y bueno, voy con mi compañero Ulises Amarroni, a quien saludo con mucho gusto esta mañana, que como siempre nos trae una reflexión.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Estimado Ulises, te escuchamos con atención. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Hoy hablaremos de un caso que ha generado mucha discusión en redes sociales, juicios, sentencias, críticas, cuestionamientos. Y es el caso del maestro en la Ciudad de México que se quitó la vida después de que fue acusado por presunto abuso sexual y que luego hizo un video en el que él mismo acusa al adolescente que lo señalaba. Y finalmente este caso ha generado muchos juicios en redes sociales, pero tiene un tema de fondo, más allá de si el maestro es responsable o no es responsable, si señala a la alumna o no la señala. En lo que hace él en este video previo a quitarse la vida es realmente las consecuencias de lo que pasa a través de las redes sociales. Él era juzgado ya en las redes sociales precisamente por ser responsable de un abuso que todavía no se comprobaba, todavía no se sabía. Y él emite un video en el que acusa a la alumna, la nombra totalmente, da su nombre, apellido, la señala totalmente como responsable de haber falsificado la acusación en su contra y la culpa por lo que le va a pasar. Creo que esto no debió suceder. Si realmente tuviéramos un sistema de justicia claro, si realmente la escuela hubiera hecho lo que tiene que hacer desde el principio de un señalamiento, desde si le da la confianza a los alumnos, realmente muchas cosas pudieran frenarse si realmente hubiera legalidad, si desde la casa tuviéramos claros los principios de qué es malo, qué no es malo, qué hacer, qué no hacer, si realmente tuviéramos otro sistema, porque lo que pasó fue sumamente grave. Hay una jovencita que es lapidada en las redes sociales en este momento y un maestro que ya perdió la vida, que él mismo se quitó la vida. Creo que es algo que no debería suceder en este país y está ocurriendo. Algo debe cambiar, sí, definitivamente algo debe cambiar desde la casa, desde la educación que les damos a nuestros hijos, pero también desde la escuela. Porque en la escuela se permitió, en la escuela no se permitió, en la escuela fueron omisos, en la escuela algo hicieron mal, que finalmente tuvo este resultado. Y ahorita en las redes sociales hay dos bandos cuando no debería ser así. Cuando debería de ser el tema de discusión es si se hizo algo, ¿por qué no se sancionó en el momento? Si no se hizo algo, ¿por qué no se sancionó también a quien acusó falsamente? Ese debería ser el tema de discusión en este momento y no estar en dos bandos prácticamente, todas las redes sociales divididas por algo que se hizo, se dejó de hacer o por quién fue o no fue culpable. Creo que la situación es sumamente grave y es un ejemplo nada más de lo que hacemos en las redes sociales. Nada más falta que alguien señale algo para que todos se vayan en su contra. Y creo que es algo que no debería suceder. Y obviamente en este caso, como en otros tantos más, pues el gobierno ha sido rebasado totalmente. Y no debería ocurrir lo que está pasando, Meche.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ulises. Y perdón lo que voy a decir, pero yo a veces me pregunto, de verdad, los seres humanos somos pensantes, porque, a ver, dejarte llevar por algún comentario y hay gente que asevera las cosas como si fuera el Ministerio Público, el detective que tiene todas las pruebas en la mano.
Claro.
Cuando no es así, es posible que tu percepción te haga creer que tal persona, que la persona A es la inocente y la persona B es la culpable, o viceversa. Pero eso es solo tu percepción. Pero aseverar, sí, este maldito desgracia, o como tú quieras, dice, a ver, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes? Esa irresponsabilidad en la que caemos me parece terrible, abrumadora. No la concibo de un ser humano pensante, decir, a ver, pues yo cómo voy a juzgar si yo no tengo las pruebas, no sé, no me consta, ¿no? Y dejarte llevar como un borrego, Dios mío.
Pero somos finalmente como masa, somos una masa no pensante, como como, perdón que lo diga de esta manera, pero realmente en multitud no pensamos. ¿Qué pasó en la Ciudad de México en los festejos del juego de fútbol? Murieron 4 personas aplastadas, de verdad. ¿Cómo es posible?
Sí.
Y por un reto viral en internet, ¿no? Entonces decimos, a ver, espérame, algo estamos haciendo mal. Claro que algo estamos haciendo mal. Lo que pasó ahora en este caso con este maestro, a ver, es inconcebible. ¿Cómo es posible que le quitemos la vida a alguien? Porque realmente lo obligamos por las redes sociales. Y ahora cuando él se quita la vida, todos se van con él y la culpable es la adolescente. No, a ver, espérame, no, nos estamos saliendo. No debería ser eso lo que estemos pensando. Debería saber, a ver, ¿por qué? Desde el principio, si hubo una acusación, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué la escuela no hizo nada? ¿Por qué los padres no dijeron a la adolescente, a ver, estás mal? ¿Por qué no los maestros le dijeron, a ver, él lo hizo, sancionenlo? ¿Qué es lo que pasó antes, no ahorita? No, porque lo que estamos haciendo realmente está mal.
Mira, qué interesante lo que nos aporta el abogado Tomás Carlos Alberto Mancilla Lomelí. Dice, los juicios mediáticos, también conocidos como juicios paralelos, son procesos informales mediante los cuales los medios de comunicación y las redes sociales evalúan la culpabilidad o inocencia de una persona antes o durante el proceso judicial formal.
Sí, muchas veces, y debo asumirlo como periodista, a ver, asumimos juicios, claro, pero tenemos cierto conocimiento detrás de ello. No en todos los casos asumimos juicios, en muchos casos nada más decimos, a ver, pasó esto, esto fue lo que ocurrió. Y sí, cada persona debería entonces, si tenemos medios de comunicación responsables, cada persona debería tener todas las partes para decidir, entonces yo estoy de este lado o estoy de este lado. Pero ciertamente sí es responsabilidad del medio de comunicación darnos todas las partes de la novela para yo como auditorio saber con quién estoy y con quién no estoy. Exacto. Qué decido y qué no decido. El problema de las redes sociales es que no existen esos filtros, es que no existe ni el conocimiento, y son redes sociales, no son medios de comunicación. Los medios de comunicación y las redes sociales, perdón, pero son cosas muy distintas. Habrá a quien no le guste este razonamiento, para mí así son. Yo tengo 30 años como periodista y creo que sé bien lo que son las redes sociales y lo que son los medios de comunicación. Y sí, realmente las redes sociales van sin filtros.
Sí,
y cualquiera en el anonimato, dice lo que quiere decir. Y ahí es donde sentenciamos a las personas. Y en los medios de comunicación, yo tengo un nombre, tú tienes un nombre, y respaldamos lo que decimos.
Ulises, te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Meche, muy buen día.
Que estés muy bien, muy buen día. Y bueno, vámonos ya rápidamente, porque el tiempo se nos vino encima. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche.
¿Lista?
Listo.
Lista para sacar, que tenemos al padre también, sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, vamos con las papeletas al viento, ya la lanzamos y Luz acacha una. En el aire, ¿quién es la persona ganadora?
Mercedes Solís Arrasola.
Ándale, la tocaya. Ándale, Mercedes Solís Arrasola, felicidades.
Muy bien.
Bueno, gracias, bien. Luz. A ti, Mercedes. Bueno, discúlpenos toda la carrera. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está usted? ¿Padre, me escucha? ¿No es el padre? ¿Se cortó la comunicación con el padre? No me digas. Bueno, pues se cortó la comunicación con el padre Guillermo Chávez. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que sean tan gentiles o agradezco la gentileza de su participación. Discúlpeme, ya sabe que a veces no alcanzo a leer todo al aire porque pues el tiempo nos come. Y hablando de estas cuestiones, por ejemplo, de redes sociales, lo que pasó con, y eso que me confirma, bueno, me escribe por aquí un radioescucha que no me deja nombre, dice, la crueldad con la que una mujer mata a Rocky y nadie evitó que dejara de hacerlo, tan solo grababan, Rocky este perrito, ¿se acuerda usted? Y el caso similar del niño de 3 años en Mexicali, por mujeres despechadas pagando inocentes. Bueno, que a veces solamente se graba, pero no se interviene. A ver, padre, pues a ver qué alcanzamos, perdón, buenos días. No, tenemos un problema. Bueno, ni hablar, una disculpa al padre Guillermo Chávez, no sé qué situación técnica tuvimos ahí para poder sacar su su mensaje como cada fin de semana. Bueno, trataremos de compensarlo el próximo fin. Y nosotros ya hemos llegado al fin de este espacio, Sábado en Metrópoli. Le agradezco infinitamente y le invito a que se quede con nosotros en Radio Metrópoli porque todavía hay mucho por escuchar. Que tenga un estupendo fin de semana. Muchas gracias.